Manifestarse de manera pacífica es la piedra angular de una sociedad democrática. La posibilidad de la protesta pacífica asegura que cada miembro de una sociedad pueda manifestar sus opiniones conjuntamente con otros sin interferencia. La 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos se iniciará el próximo martes 30 de junio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Ahora disfrute entre nosotros con Orlando González Esteban. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, repasamos y comentamos un artículo del escritor cubano Francisco Almagro Domínguez, un artículo publicado en la revista digital Cuba Encuentro. Un artículo titulado La familia y la plaga, donde el autor nos señala cómo la tragedia del COVID-19 ha tenido una consecuencia positiva, y esa consecuencia ha sido unir más a la familia. Cómo, obligando a la familia a permanecer encerrada durante muchos días, esposos, abuelos, padres e hijos han vuelto a departir como departían hace muchos años, y departiendo, conversando, descubrir la felicidad de tener algo más que una casa, la felicidad de tener un hogar. Una palabra, como dijimos ayer, que viene de la palabra hoguera, hogar, hoguera. ¿Por qué? Porque era alrededor de la hoguera, muchas veces en una caverna, una cueva, donde el hombre primitivo se reunía con los suyos, comía, dormía, se protegía del frío y desarrollaba otras actividades, como dibujar en las paredes y, por supuesto, procrear. El COVID-19 ha llevado a la familia actual, a la familia moderna, a cenar junta otra vez, a buscar motivos de conversación para pasar el rato y a que sus miembros quieran saber más los unos de los otros. Los padres de sus hijos estudiantes, niños o adolescentes, los hijos saber más de las preocupaciones de sus padres y de sus planes para el futuro, los nietos de sus abuelos, del pasado familiar, en fin, el COVID-19 ha recordado a la familia el placer de vivir en familia, una institución que sin lugar a dudas ha estado en crisis durante los últimos años. Aquellos de ustedes que están al tanto de las noticias nacionales e internacionales saben que el COVID-19 no ha dejado de ser una amenaza y un motivo constante de preocupación para muchos y de tristeza para otros, porque los enfermos y los fallecidos no cesan de multiplicarse en muchos lugares del planeta. Estados Unidos, amigos, está sufriendo una oleada de víctimas que no sabemos cómo va a poder contenerse, porque la gente no cesa de hacer disparates, de pasar por alto las advertencias de la comunidad médica y las reglas impuestas por las autoridades. Y quien dice Estados Unidos, dice Latinoamérica, desde México hasta Chile. Y esta oleada de víctimas que va adquiriendo magnitud de catástrofe en un país como Brasil, no es la que probablemente va a azotar al mundo durante el otoño y el invierno, sino una prolongación de la primera oleada, de la misma oleada que acaba de causar estragos durante la primavera. Sí, como dice Francisco Almagro Domínguez en este texto que hemos estado leyendo con tanto interés, vivimos una calamidad de proporciones bíblicas, una calamidad solo comparable a las que se sufrieron en épocas muy remotas, como la Edad Media. Un invisible enemigo de todas las épocas ha demostrado al hombre cuán insignificante puede ser ante la naturaleza y sus propias manos, dice Almagro Domínguez refiriéndose al COVID-19. Un invisible enemigo de todas las épocas. sea un virus traspasado al hombre por los animales o modificado en un laboratorio, el COVID-19 ha hecho regresar a los humanos a su ambiente primigenio y natural, la familia, el bicho. Así lo llama este hombre. El bicho nos ha encerrado en una especie de retiro espiritual familiar, quizás con la intención de que nos miremos las caras y volvamos a conocernos. Amigos, si esa ha sido su intención, la intención del bicho, me digo yo, habría que agradecérsela. Pero el costo ha sido y sigue siendo demasiado alto para que podamos hacerlo. Efraín.
Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Toda tu embarcación, los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
Amigos, es David Medina interpretando una canción titulada Marinero. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Confía, marinero. Rodaré en el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
Capitán marinero, es Jesús,
es Jesús.
Así es, amigos, David Medina interpretando una hermosa canción de carácter cristiano, por supuesto, titulada Marinero. Los últimos párrafos de La familia y la plaga, este excelente artículo de Francisco Almagro Domínguez, esos últimos párrafos dicen lo siguiente: cuando el coronavirus sea historia, habrá dejado muchos malos ratos y personas que ya no volveremos a ver. Pero también la reclusión podrá ser una pausa para naciones y culturas que iban demasiado rápido y olvidaron por el camino lo principal de nuestra misión en el reino de este mundo, el hombre y la naturaleza. Como a quien anuncia un poco tiempo de vida y en esa concesión desea hacer todo lo que no había hecho, quizás a partir de la vacuna, la única posibilidad para poder salir sin miedo al exterior, quizás a partir de la vacuna, todos seamos un poco menos soberbios con los demás y con el medio ambiente. Señoras y señores, ¿qué nos está diciendo Francisco Almagro Domínguez en este párrafo? Nos está diciendo que una vez que exista la vacuna, para salirle al paso al virus, es probable que nosotros hayamos aprendido la lección y seamos más considerados, más considerados con las demás personas y también con la naturaleza, con el medio ambiente. Que la prepotencia del hombre y de la ciencia nunca esté por encima y en contra del espíritu humano de libertad y de la misericordia hacia los menos afortunados. Que los ancianos, puestos a morir en almacenes de viejos, vuelvan a ser los comensales más importantes del domingo. Dominus Dei, Día de Dios. ¿Cuántos de ustedes, señoras y señores, sabían que la palabra domingo quiere decir, quiere decir Día del Señor? Ese Señor con S mayúscula, Día de Dios. Ojalá, dice este hombre, el autor de este texto, que un día próximo los ancianos dejen de ser confinados en almacenes de viejos, es decir, de asilos, y vuelvan a ser los comensales más importantes del domingo. Vuelvan a ser la persona más importante a la mesa el Día de Dios. Hay mucho anciano abandonado, solo, desdeñado en muchos hogares del mundo. Y sigue diciendo nuestro amigo Francisco Almagro Domínguez: mucho se habla de que el mundo no será el mismo. Y no hay que ser adivino para saberlo. Lo más valioso de esta lección no será la explosión material que vendrá detrás del invierno paralizante. Será comprender que la grandeza y la fuerza del ser humano está en su grupo de origen, de donde todo sale, la familia. Sabemos, señoras y señores, que el mundo no va a ser el mismo después de que termine el horror de esta peste, de esta pandemia. Lo sabemos. Pero lo más valioso que nos habrá quedado de esta época de terror no va a ser el bienestar económico que presumiblemente va a venir al mundo, o por lo menos a mucha gente. No. Lo mejor va a ser comprender que la grandeza y la fuerza de nosotros, los seres humanos, está en nuestro grupo de origen. ¿Y cuál es ese grupo? No son los amigos de las redes sociales. No lo son. Son o es la familia. Y Francisco Almagro Domínguez termina su artículo diciendo: como escribiera con muy buen tino y premonitoriamente para estos días de pausa enriquecedora, miren eso, de pausa enriquecedora, estos días, señoras y señores, de encierro en la casa, tienen que ser y deben de haber sido días de enriquecimiento, de enriquecimiento interior y, por supuesto, familiar. Como dijera el ensayista y novelista francés André Maurois, sin una familia, el hombre, solo en el mundo, tiembla de frío. Efraín.
Cuando regrese, yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar, y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos porque los otros, ¿quién sabe dónde andará? Cuando regrese, yo sé que ya no estará el abuelo con su tos y sus rezongos en la casa familiar, caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la mesa, en la silla de mi padre, en la casa familiar, y beberé de su vino y sentiré su presencia sobre la enorme tristeza de ya no verlo jamás. Cuando regrese, yo sé.
Amigos, es Alberto Cortés, interpretando esa hermosísima canción suya titulada Cuando regrese a la casa familiar. Aquí tienen ustedes a un hombre a quien la distancia le enseñó el valor de vivir en familia.
Revivirán en mi alma horas bellas de la infancia que de pronto volverán. Cuando regrese, yo sé que mi madre emocionada me pedirá que me quede en la casa familiar. Pero ya soy del camino, del tiempo y de la distancia, con dolor en el alma, sé que me voy a marchar.
Efectivamente, Alberto Cortés, interpretando Cuando regrese a la casa familiar. Hasta aquí, señoras y señores, La familia y la plaga. Este excelente artículo de Francisco Almagro Domínguez, escritor cubano, cuyos artículos he leído siempre con verdadero interés y gusto. Pero hay otros temas dentro de este drama del COVID-19 a los que también queremos dedicar un comentario. El sábado pasado fue el primer día del verano, como dijimos, y como hemos estado hablando del virus, queremos remontarlos antes de fijarnos en él al inicio de la primavera que acaba de terminar, antes de fijarnos en el verano. Una primavera triste para cientos de miles de personas en todo el mundo. Una primavera donde se diría que el número de personas enfermas intentó competir con el número de flores. La primavera es, sin lugar a dudas, simbólicamente la época de la resurrección. De la resurrección, no la época de la muerte. Y ya ven ustedes lo que sucedió este año. De existir todavía las famosas violeteras de la canción española, no hubieran podido recorrer Madrid ofreciéndoles ramos de violetas a los jóvenes. No hubieran podido hacerlo. Y queremos remontarlos ahora al inicio de esta primavera que todos acabamos de vivir y de sobrevivir, para mostrarles una vez más cuánto deleite puede producir la lectura de un texto bien escrito. De un texto de Manuel Vicent, el destacado narrador y articulista del diario El País, al que he citado en más de una ocasión a lo largo de los años, y a quien leer es siempre es un gran placer. Hay que agradecerle al diario El País que tenga a este hombre como columnista, y a él, a Vicent, hay que agradecerle que no cese. Se trata, señoras y señores, de un texto breve, muy breve, titulado Otro aplauso. ¿Y por qué se titula así? Otro aplauso. Este texto se publicó el 22 de marzo pasado, ya en plena pandemia. Y díganme ustedes si no vale la pena leer textos como este. Esta primavera de 2020 acaba de empezar. Habrá que tomarla como una nueva arma de combate. Confinados en casa, con la angustia del encierro, cada uno puede purificar la mente y recuperar la moral imaginando el milagro que sucederá ahí afuera, en plena naturaleza. Miren qué hermoso eso. Es decir, que cada persona podrá recuperar el ánimo, el optimismo, e incluso purificar su mente imaginando desde su encierro en su casa, ese encierro forzoso, el milagro que está teniendo lugar allá afuera, en plena naturaleza con la llegada del verano. La eclosión de las flores, sigue diciendo Manuel Vicent, va a coincidir con la curva más alta de la pandemia. El polen transportado por el viento, por los pájaros y los insectos, se cruzará con el coronavirus en el espacio. Frente a cualquier catástrofe a la que nos conduzca la peste, el polen y las semillas sembradas esta primavera, al final, ganarán la batalla, como siempre. Miren cuánta hermosura hay en ese párrafo. El polen transportado por el viento, por los pájaros y los insectos, se cruzará con el coronavirus en el espacio. Uno puede imaginarlo, ¿verdad? Puede imaginar esa escena. Frente a cualquier catástrofe a la que nos conduzca esta calamidad, dice Manuel Vicent, el polen y las semillas sembradas esta primavera al final ganarán la batalla como siempre. ¿Por qué? Porque llegarán el verano, llegarán el otoño, y esas semillas darán los frutos que tienen que dar a pesar de que nosotros vivamos en el encierro y estemos azotados por esta pandemia. Qué curioso que la eclosión de las flores, el estallido de las flores, dice este hombre, fuera a coincidir con la curva más alta de la pandemia, con el peor momento para el hombre del COVID-19. Efraín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, aquí un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí. Representante de la oficina de Michelle Bachelet recibe documentos o con reclamos del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra en huelga de hambre y se cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Informe del Departamento de Estado indica que Cuba tiene vínculos estrechos con países patrocinadores del terrorismo como Irán y Corea del Norte. La falta de medicamentos en Cuba se ha agudizado con la pandemia del coronavirus. Oposición venezolana critica cifras que informa el gobierno de Maduro sobre COVID-19. Estados Unidos destina fondo millonario a lucha contra la fabricación y distribución ilegal de drogas. Pyongyang suspendió los planes de acciones militares en la frontera con Corea del Sur. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12.
Antes de que te vuelvas niña otra vez, perdida en nubes de algodón y miel, por si acaso no te acuerdas de lo hermoso que has vivido, de todo lo que nos diste ayer. Antes de volverte aire, quiero decirte en secreto que ahora somos el espejo de tu carne, de tus besos, un pedazo de tu ser. Antes de que te vuelvas a amanecer, de que te abrace fuerte la vejez, que te olvides de mi nombre o lo mucho que te quise por hacernos madurar y crecer. Antes de que seas recuerdo, hoy te quiero recordar. Cuando ya no esté tu cuerpo, estará siempre tu alma, la que siempre voy a amar. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Cada uno de los que amaste, de quien te amó.
Amigos, es Saavedra, la excelente cantante y compositora colombiana, conversando con su abuela, que ha comenzado a perder la memoria.
Decir a tiempo que no importa que te vayas o te quedes, porque siempre vas a estar. Antes de apagar la luz, te daré las buenas noches. Ya sembraste lo importante, la semilla de algo grande, lo que somos de verdad. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amaste, de quien te amó. Y vivirás, y vivirás.
Así es, Saavedra interpretando esa preciosa canción. Preciosa canción donde, repito, la cantante y compositora se dirige a su abuela, a una de sus abuelas que ha comenzado a perder la mente, la memoria. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gran gusto de tener una vez más como compañeros de brecha a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros y por su ayuda constante y diaria en el caso de Maite. Gracias. Yo estoy compartiendo con ustedes hoy, señoras y señores, un artículo en este momento de Manuel Vicent, un verdadero articulista español cuyas palabras, cuyos textos están llenos de sabiduría, de belleza, de poesía. Y este texto breve que estoy compartiendo con ustedes se refiere a la llegada del COVID-19 a España durante la primavera pasada. ¿Cómo la llegada del punto más alto de la pandemia coincidió con ese momento en que las flores de todo el país comenzaban a estallar? Y este artículo precioso continúa diciendo lo siguiente. El trigal que ahora ondula sobre las colinas será el pan de mañana. Miren qué hermosura eso, ¿eh? A pesar de la pandemia, el trigal que ahora ondula sobre las colinas será el pan de mañana. Entre los surcos abrirán las verduras su corazón. Toda clase de frutas llenará en verano los mercados callejeros y las cepas del viñedo que están despertando producirán en otoño ese vino que será necesario para brindar por el mal recuerdo de la tragedia. ¡Qué maravilla como este hombre mezcla lo que sucede en la primavera allá afuera, en plena naturaleza, con lo que está viviendo el pueblo español bajo la pandemia del COVID, ¿verdad? No importa que nosotros estemos pasándola mal, allá afuera se están preparando el pan de mañana, los frutos que llenarán los mercados callejeros, el vino con el que vamos a poder brindar este otoño para celebrar que la pandemia, que la tragedia ya ha quedado o va quedando atrás. Pero escuchen lo que continúa diciendo Manuel Vicent. Las golondrinas han vuelto a sus nidos de antaño. Los pájaros chillan y se persiguen frenéticamente para copular en los tejados. Puede que al final nos salve de esta catástrofe humanitaria un poco de sol en la ventana y ese geranio que florece en el balcón desde donde cada noche se aplaude el honor de nuestros héroes sanitarios. Aquí tienen ustedes por qué les decía que leer puede ser un placer mayor. Este hombre se da cuenta de que las golondrinas, a pesar del COVID-19, han vuelto a sus nidos de antaño, que los pájaros están chillando porque quieren procrear, andan por los tejados persiguiéndose. Y este hombre dice que al final, quizás lo que nos salve de esta catástrofe humanitaria sea en realidad un poco de sol en la ventana y ese geranio que florece en el balcón desde donde cada noche se aplaude el honor de nuestros héroes sanitarios. Como ustedes se recordarán, señoras y señores, España fue uno de los países donde el pueblo decidió todas las noches salir a los balcones y a las ventanas a determinada hora para aplaudir a la clase médica que estaba ayudándola a salvarse. ¿Eh? A salvarse. Ahora, al despertar cada mañana, continúa diciendo Manuel Vicent, comienza esta pesadilla que nos obliga a vivir como una realidad angustiosa, la ficción de aquellos relatos de pestes medievales, de ciudades sitiadas y de naufragios que leíamos en los largos veranos de la adolescencia, tumbados en la hamaca, sin imaginar que un día seríamos protagonistas valientes o cobardes en una aventura semejante. Manuel Vicent dice que durante la primavera que acaba de terminar, despertar cada mañana era una pesadilla, que obligaba al ser humano a vivir la ficción, es decir, la fantasía, la novela, de aquellos relatos antiguos de pestes medievales. Yo debo decir algo, amigos. Yo quiero que ustedes sepan, por si alguno no lo sabe, que la primera acepción de la palabra peste no es mal olor. No, la primera acepción de la palabra peste es epidemia contagiosa, capaz de causar innumerables muertes. Por eso se habla tanto en tantos lugares de la peste en estos días. Porque eso fue la peste en la antigüedad, una pandemia, como la nuestra, como la actual. ¿Y qué está diciendo Manuel Vicent? ¿Que quién iba a decirnos a nosotros, cuando éramos adolescentes y nos tumbábamos en una hamaca, que un día íbamos a ser los protagonistas, valientes o cobardes, de una aventura similar a la que se narraba en esos libros, donde se hablaba de pestes medievales, de ciudades sitiadas para que la gente no pudiera salir y contagiar a otros? Y Manuel Vicent termina este artículo precioso diciendo lo siguiente: en el barco de la Isla del Tesoro, el famoso libro que tantos leímos de niños, ¿verdad? En el barco de la Isla del Tesoro, al tripulante que sembraba el desánimo en medio de la tempestad, se le arrojaba al agua. ¿Por qué, amigos? Porque era un pesimista, era un ave de mal agüero. Al marinero que durante una tormenta en alta mar se le ocurría desanimar a sus compañeros diciéndoles: todos vamos a morir, no vamos a ver más a nuestros seres queridos. A ese marinero se le arrojaba al agua. Y Manuel Vicent termina diciendo: si el optimismo es un arma de combate, también merece un aplauso la primavera. Efraín.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
Gloria Estefan, señoras y señores, interpretando Píntame de Colores. Efectivamente, Gloria. Gloria interpretando Píntame de Colores, una canción que le viene como anillo al dedo a ese artículo de Manuel Vicent que acabo de leerles y de comentar con ustedes. Un bello artículo, no me canso de decirlo. Hay otro artículo suyo, publicado recientemente en el diario El País, también, por supuesto, tan distinto a este que acabamos de disfrutar, tan distinto como inquietante. El título de este segundo artículo habla por sí solo, y ese título es El miedo al otro. Miren ustedes qué título, ¿no? El miedo al otro. ¿Quieren ustedes un miedo más actual que ese en estos días? El miedo al otro. ¿Por qué andamos enmascarados todos? Por miedo a los otros, pero también por consideración a ellos, por lo que pudiera sucederles si nosotros fuéramos portadores del virus y los contagiáramos. El miedo se ha situado entre nosotros, señoras y señores, y los demás. Escuchen ustedes lo que dice Manuel Vicente. Las verdaderas pandemias mortales de este planeta son el hambre, la violencia, las guerras, la emigración masiva, la fosa del Mediterráneo y las enfermedades confinadas al tercer mundo. Pero estos males endémicos no causan miedo ni pánico, porque no se transmiten a través del aliento y la saliva de los otros. Yo quiero detenerme en una frase de este párrafo que acabo de leerles. Las verdaderas pandemias mortales de este planeta son el hambre, la violencia, las guerras, la emigración masiva, la fosa del Mediterráneo. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿qué es eso de la fosa del Mediterráneo? Señoras y señores, así ha venido a llamarse ese mar glorioso, ¿sí?, por la cantidad de personas que ha fallecido y continúa falleciendo en él en su afán de abandonar el Oriente Medio y África y llegar a Europa. Así se le llama a esa zona del mundo, la fosa del Mediterráneo, por la cantidad de cadáveres recientes que ha acogido ese mar. En la historia de este planeta, sigue diciendo Manuel Vicent, ha habido sucesivas extinciones de especies a causa de meteoritos gigantes, de volcanes y terremotos devastadores, pero la humanidad sigue bailando sobre las deslizantes placas tectónicas porque acepta que son fuerzas telúricas fuera de su alcance. Sí, hemos sido víctimas como seres humanos de innumerables terremotos. Ayer tuvo lugar uno muy fuerte en una zona de México, en Oaxaca, si no me equivoco, y hubo muertos. Pero la humanidad, dice Manuel Vicente, sigue bailando sobre las deslizantes placas tectónicas, porque acepta que son fuerzas telúricas fuera de su alcance. El ser humano ha aprendido a aceptar que esos movimientos de la tierra son inevitables. Las epidemias bíblicas, como la lepra y la peste bubónica, se atribuían a un castigo de Dios, y para aplacar su ira se montaban procesiones de disciplinantes y se quemaba en la hoguera a brujas y herejes. En el Apocalipsis se dice que al abrirse el séptimo sello se hará un silencio en el cielo y siete ángeles tocarán sus trompetas de plata para anunciar el fin del mundo. Bueno, y Manuel Vicente termina este párrafo con esta frase: no se necesita un lujo semejante. No se necesitan trompetas de plata y ángeles para anunciar el fin del mundo. Y dice, hoy se sabe que la vida es un episodio contingente, es decir, un episodio incierto, lleno de hechos inesperados. Hoy se sabe que la vida es una aventura bioquímica, dice, sin sentido, en la historia de este planeta, que anteayer no existía, y pasado mañana, cuando desaparezca, en la Tierra se instalará un silencio de piedra pómez, y no habrá sido necesario que ningún ángel tocara la trompeta. Bastó con un virus en forma de muñeco diabólico que la humanidad se fue pasando de unos a otros hasta quedar por completo exterminada. Es decir, que no hará falta la presencia de esos ángeles trompeteros para anunciar el fin del mundo. El fin del mundo, que es el fin de la humanidad en este caso, no el fin de la Tierra, puede ser provocado por algo tan sencillo como un virus y anunciado por él mismo, como se nos anunció este desde finales del año pasado. El infierno son los otros, dijo Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, continúa diciendo Manuel Vicent. Se refería a la mirada de los demás que nos penetra y nos delata. Es una frase tremenda esa, ¿verdad? El infierno son los otros. ¿Por qué? Por la gente que se pasa la vida tratando de averiguarnos, de saber quiénes somos en lo más íntimo de nuestras personas y luego delatar lo que ha averiguado. Pero en este caso, dice Manuel Vicent, la mirada será un virus y el terror vendrá porque quien te mate será quien más te quiera, quien te bese, quien te abrace, quien te dé la mano, quien te ceda el asiento en el metro, quien te ayude a cruzar la calle. Ahí tienen ustedes, ¿eh?, otro párrafo admirable, admirable. En este caso, quien nos mate no va a ser quien quiera averiguar quiénes somos y contárselo a los demás, no. El terror será porque quien nos mate va a ser quien más nos quiere, quien nos besa, quien nos abrace, quien nos dé la mano, quien nos cede el asiento en el metro, quien nos ayude a cruzar la calle. Porque esa persona que venga a besarnos, a abrazarnos, a demostrarnos su respeto, su consideración, podrá estar infectada con el COVID-19. El miedo al otro, sigue diciendo Manuel Vicente, en eso consiste el infierno que se acaba de instalar como un avance entre nosotros. Sin embargo, amigos, llueva, truene o relampaguee, Efraín.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. quita toda magia. Cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Estela Raval interpretando Resistiré. Vamos a poner fin al programa de hoy. Un consejo, ¿eh? Un consejo. No permitan que la máscara que nos cubre la nariz y la boca en estos días y las preocupaciones que puedan rondarnos nos impidan detenernos y admirar el esplendor que nos rodea. Es un esplendor como pocos. Es el esplendor del verano. Hasta pronto.
Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena.